la fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Existe un fenómeno natural que sucede en el Parque Nacional Yosemite en California solo durante 2 semanas al año y además al atardecer. Una supuesta cascada de lava parece caer al abismo desde lo alto de la formación rocosa conocida como el Capitán. Esto sucede tan solo por unos minutos, pero resulta algo espectacular.
Ocurre que cuando el sol se pone proyectando su luz naranja sobre la caída de agua temporal en la ladera este del promontorio rocoso de 910 metros, la intensidad de la luz por efecto del sol crece hasta que el acantilado parece simular una estrecha caída de lava que fluye hasta el abismo, realmente algo digno de contemplar.
¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida y les habla, como es habitual, Esperanza Suárez. Aquí estamos muy contentos de poder participar en este tiempo de radio y de poder acompañarles a cada uno de ustedes una vez más. Abrimos La Fuente de la Vida. Este sin duda es un tiempo de descubrimiento, y es que la Biblia es un libro muy especial. No sé si lo han experimentado ya, pero es que, imagínense, en ella encontramos historia, encontramos poesía, encontramos cartas, crónicas. En otras palabras, la Biblia es una verdadera biblioteca compuesta por diversos libros de todo tipo de estilos. Y claro, yo me paro a pensar, vamos a ver, ¿cómo es una biblioteca? ¿Lo visualizan? Todas esas estanterías llenas de volúmenes, de libros, de escritos, de palabras, de letras, volúmenes y volúmenes de conocimiento impreso en tantas hojas. ¡Ay! ¿Quién pudiera tener todo el tiempo del mundo para consultar tantas y tantas obras maravillosas? Pero qué bueno es saber que nosotros damos la opción y la posibilidad de tener a su alcance la Biblia. Porque la Biblia es, podríamos decir, más concisa, aunque eso sí, larga, pero la podemos estudiar poco a poco. Y para eso estamos nosotros, para estudiarla en este tiempo de radio juntos. Y es lo que hacemos en esta ocasión, no solo a través de las ondas de radio, sino también con todos aquellos que acompañan los podcasts del programa en lafuentedelavida.com o con las aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y si hablamos de la Biblia como una especie de mini biblioteca o también podríamos decir enciclopedia, hay que decir que el programa La Fuente de la Vida también es todo un recopilatorio de estudios de la Palabra de Dios. Así que, amigos, esperamos que nos puedan acompañar en todo este recorrido tan especial. Y como ya saben los que son habituales de este tiempo de radio, también tenemos un espacio, unos minutitos para dejar libre a la música, y antes de pasar al tiempo de estudio bíblico es lo que toca, disfrutar juntos de una canción. La que hemos seleccionado para hoy suena de esta manera.
Hasta que se acabe mi tiempo. quedé mi último aliento, te adoraré. Aunque esté triste o esté alegre, sin importarme el momento, incluso en medio del desierto, te adoraré. Porque eres todo lo que quiero, eres mi guía, mi sustento, mi Dios. Al ponerme a pensar en lo bueno que has sido y en tu misericordia conmigo, es imposible evitar enamorarme un poco más y desear querer estar siempre contigo. Y busco la manera de poder agradarte, y cada día que pase poder adorarte. Hasta que no me queden fuerzas, hasta que se acabe mi tiempo, hasta que dé mi último aliento, te adoraré. Aunque esté triste o esté alegre, sin importarme el momento, incluso en medio del desierto, te adoraré. Porque eres todo lo que quiero, eres mi guía, mi sustento, mi Dios.
Qué alegría y qué alivio sentimos cuando nos libramos de un problema, ¿verdad? Es como que nos quitaran un peso de encima. Nos sentimos liberados de una carga. Los problemas pueden ser de diversos tipos, hay que reconocerlo. Económicos, jurídicos, emocionales, una enfermedad, un conflicto familiar. Pueden ser varios y variados de diferentes tipos.
Cuando hallamos la solución para esos asuntos, sentimos una enorme alegría y no podemos hacer nada más que agradecer a aquel que nos libra de todo problema. Y le agradecemos que no permite que soportemos cargas más pesadas de las que en realidad podemos aguantar. Le agradecemos también porque nos da la victoria ante cualquier adversidad, porque para Él nada es imposible.
Por eso conviene acercarnos a Él. Él es la respuesta, Él tiene la salida. Vamos ahora a terminar el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, aunque miraremos también los dos siguientes, el 22 y el 23. Prepárense para encontrarnos con los últimos momentos de David. Será muy interesante y aplicable para nuestras vidas.
La fuente de la vida.
En nuestro programa anterior estuvimos considerando la continua guerra que David tuvo con los filisteos. Y vimos que Isibibenob, uno de los gigantes, descendiente de los gigantes, había atacado a David y trató de matarlo. Pero vimos que Abisai llegó en su ayuda y mató al filisteo. Ahora, esa fue una experiencia rara para David. Los líderes de Israel, pues, al ver que David era ya demasiado mayor para participar en la batalla, le dijeron que se le necesitaba más en casa que en el campo de batalla. Y entonces se desarrolló una gran batalla y Dios dio la victoria a Israel. Ahora, el capítulo 21 concluye diciéndonos que los cuatro gigantes que se mencionan eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales fueron vencidos por David y sus siervos. Ahora, al término de nuestro programa anterior, dijimos que el gigante del cual habla el versículo 22 era Goliat, a quien David había vencido cuando era joven. Usted recordará que siendo joven, cuando David salió a pelear contra Goliat, llevaba consigo su honda y 5 piedras lisas. Ahora, hemos oído decir que David tal vez pensó que fallaría la primera vez y que por eso llevaba consigo algunas piedras de reserva. Pero en realidad, David no tuvo intención de llevar reserva alguna. La evidencia de eso se encuentra aquí en el capítulo 21 de este segundo libro de Samuel. Goliat tenía 4 hijos, los cuales eran parte del ejército de los filisteos. Y David sabía que cuando matara al gigante, sus 4 hijos podrían salir para pelear contra él. Pues bien, David no mató a los cuatro hijos de Goliat cuando mató a su padre, pero los mató años más tarde, según vemos aquí en este versículo 22 del capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Por lo tanto, Goliat y sus hijos ahora estaban muertos, y una vez más vemos que Dios había librado a David de sus enemigos. En este capítulo tenemos la canción de liberación de David que él entonó después de que Dios lo había librado de todos sus enemigos. Es casi idéntica al Salmo 18. Leamos el primer versículo de este capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Dirigió David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de manos de Saúl y de todos sus enemigos. Al parecer, esta fue una canción que David escribió al final de su vida. Al reflexionar sobre su vida, pudo darse cuenta de cómo la mano de Dios había actuado, conduciéndole hasta la época de su vejez. Creemos también que en ese tiempo David escribió el Salmo 23, porque en esta hora de su vida le fue posible decir, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los filipenses, lo expresaría de esta manera en el capítulo 1 de esa carta, versículo 6. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese». Estimado oyente, Dios le ha traído a usted hasta este momento. No vaya usted a creer que ahora Él le va a abandonar y a dejar solo. En el caso de David, el amante cuidado de Dios con él en el pasado le infundía confianza para el futuro. Y dijo David aquí en los versículos 2 y 3 de este capítulo 21 del segundo libro de Samuel. «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador, de violencia me libraste». Consideremos por unos momentos estas palabras. «El Señor es mi roca». Ahora, una roca es un lugar sobre el cual uno puede descansar. Y Cristo es la roca de nuestra salvación. Él es el fundamento. Descansamos sobre Él. «Y mi fortaleza», dijo David, «Él es también nuestra protección en la vida, y mi libertador, es decir, nos libertará en la hora de la tentación. Dios mío, fortaleza mía», dijo David, «el Señor no es solamente la roca, sino también el Dios de mi roca, es mi fortaleza, es decir, mi fe. Él es el objeto de mi fe». Y además añade, «en Él confiaré, mi escudo». Y esto quiere decir, estimado oyente, que Dios me protege del enemigo. David dijo también que Él es el fuerte de mi salvación. Es en Él en quien me apoyo para la salvación. Él es mi alto refugio. Allí es donde voy para mirar la tierra. Él es mi visión, mi refugio y mi salvador. Él es el que me libra de la violencia. Nos encontramos en una época en la que casi todo es manejado por ordenadores y por la alta tecnología. Vivimos en una edad científica. ¿Dónde ha quedado la contemplación admirativa de las obras de Dios en la naturaleza y en las vidas de las personas? ¿Queda aún lugar para una visión espiritual profunda de nosotros mismos y la vida humana? ¿Cuán monótona es la existencia cuando Dios es excluido de ella? David reconoció a Dios en todas las experiencias de su vida, y la expresión poética de su gratitud constituye una obra maestra de la literatura. Y pasando ahora al versículo 36 de este capítulo 22 del segundo libro de Samuel, leemos lo que David dijo después. «Me diste el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido». David era un hombre duro y tosco, era impulsivo. Pero Dios es benigno y el amor de David por Dios y su asociación con Dios lo había apaciguado. Había hecho de David un hombre bondadoso. Dijo David, «y tu benignidad me ha engrandecido». Estimado oyente, necesitamos asociarnos de una manera más estrecha con Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios en esta hora de la historia en la que vivimos? Este es un gran salmo y maravilloso, como los demás. Los salmos abren el corazón, abren la mente, abren la vida. nos permiten vivir de verdad. Oímos tanto hoy en día en cuanto a las personas que quieren vivir. Hoy tenemos abundancia de comodidades y toda clase de artilugios. Muchos se están criando en hogares caracterizados por la prosperidad. Sin embargo, tenemos el caso de muchos que se apartan de todo ese ambiente para vivir una vida de vagabundos. Dicen que es porque quieren vivir realmente. Buscan una forma auténtica de disfrutar de la vida. Estimado oyente, la prosperidad y comodidades materiales, de por sí, no pueden conducirnos a vivir realmente en una forma que satisfaga nuestro espíritu. Pero, por otra parte, tampoco lo puede hacer el simple hecho de apartarnos de todo vínculo con posesiones materiales, ni tampoco el arrojar por la borda todas las limitaciones que Dios como Creador nos ha impuesto para nuestro bien. Es sólo cuando establecemos una relación correcta con Dios que nos es posible vivir la vida en toda su plenitud. El capítulo 22 de este segundo libro de Samuel es un gran salmo que David escribió al dirigir una mirada retrospectiva sobre su vida. Cuando lleguemos al Salmo 23, podremos ver que ese salmo no fue escrito por un joven falto de juicio e inmaduro que en verdad no sabía qué era la vida. Tampoco fue escrito por un hombre de edad madura que aspiraba a llegar al apogeo del negocio o de la política. No fue escrito por alguien que quería ser famoso. El Salmo 23, estimado oyente, fue escrito por un anciano rey que reflexionó sobre su vida y que pudo ver la mano de Dios actuando en ella. David era un hombre que había probado de todo lo que el mundo de su tiempo podía ofrecer. Y la conclusión de David fue que su experiencia más maravillosa había sido comprobar que el Señor era su pastor y que nada le faltaría. Es maravilloso tener un pastor como el Señor. A propósito, ¿ha encontrado usted una satisfacción verdadera que sea duradera? ¿Está acaso tratando de dilatar su mente o experimentar con su cuerpo para vivir sensaciones excitantes mediante las drogas? Por otra parte, son multitudes los que están hallando una relación personal con Jesucristo mediante la palabra de Dios. Están descubriendo algo muy maravilloso, algo que en realidad vale la pena vivir. David encontró esto también, y en el Salmo 42, versículo 1, expresó lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Esta hermosa canción de alabanza que hemos considerado es, pues, no sólo una gran obra literaria, porque abre frente a nosotros un panorama que, espiritualmente hablando, resulta más atractivo que un atardecer o que la majestuosa salida de la luna, porque describe la hermosa relación de un ser humano con el Dios Todopoderoso. En este segundo libro de Samuel, pasemos entonces al capítulo 23, versículos 1 al 8. Este capítulo contiene las últimas palabras de David y menciona a los hombres valientes que le rodearon. No los consideraremos a todos en detalle porque esta sección es repetida en el primer libro de Crónicas, donde se nos dan más detalles en cuanto a estos hombres. Sin embargo, hay algunas cosas que deseamos considerar en este capítulo. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David era hijo de Isaí. Isaí era un campesino de Belén. David nunca se avergonzó de ello, y Dios le exaltó. Dios le puso entre los grandes hombres del mundo. David fue el ungido del Dios de Jacob. El mismo Dios que tomó a aquel astuto y confabulador Jacob y lo transformó en Israel, príncipe de Dios, fue el mismo Dios que tomó a David y lo puso en el trono. Es el mismo Dios que me salvó a mí y es el mismo Dios que le ha salvado a usted, estimado oyente. Él es bondadoso, bueno y amante. David también era el dulce cantor de Israel, era músico. Escribió música, la interpretó y le encantaba escuchar la música. El segundo libro de Samuel podría ser llamado la autobiografía de David. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. El Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. El Espíritu de Dios vino sobre David y fue justamente por eso que David escribió los Salmos. El apóstol Pedro nos dijo que así también fue como se escribió todo el Antiguo Testamento. En su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, dijo el apóstol: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Volviendo ahora al capítulo 23 del segundo libro de Samuel, leamos el versículo 3. El Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Es obvio que las decisiones tomadas por las naciones en la actualidad no son hechas en el temor de Dios, y son hechas muchas veces con el propósito de aumentar la popularidad entre los votantes. Por eso no se hace ningún esfuerzo para agradar a Dios, sino más bien para agradar a los votantes o al sector que tenga las riendas del poder. Veamos ahora el versículo 4 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Dijo David: será como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esta es una de las declaraciones más extraordinarias que David jamás hiciera. Recordemos que hemos dicho que el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel es uno de los más grandes capítulos de la Biblia. En el capítulo 7 Dios hizo un pacto con David sobre el cual el futuro reino de Cristo iba a ser fundado. Proveyó para David la promesa de posteridad en su casa, un trono real de autoridad y un reino en la tierra establecido para siempre. Dios prometió que el Mesías vendría del linaje de David. Era el mismo que le había prometido a Eva en el huerto de Edén. Era el mismo que le fue prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él era aquel de quien Moisés habló, y Josué también habló de él, y ahora encontramos que hizo un pacto con David. Y leamos en el versículo 5 que dijo David: por eso mi casa está firme en Dios, pues ha hecho conmigo un pacto eterno, bien ordenado en todo y bien seguro, aunque todavía no haya hecho él florecer toda mi salvación y mi deseo. Lo que David estaba diciendo era simplemente lo siguiente: mi casa no es digna de esto, no lo recibimos por mérito propio alguno. Él no hizo este pacto por ser yo quien soy. Si David hubiera recibido lo que justamente merecía, Dios nunca habría hecho un pacto con él. Dios tampoco nos salva a nosotros, estimado oyente, en base a nuestro propio mérito. Y él hizo un pacto eterno con David. Dios ha hecho un pacto con nosotros también, que está registrado en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 16, donde el Señor Jesucristo nos dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo me apoyo en ese pacto. Dios ha hecho ese pacto. Yo nunca le pedí que lo hiciera. Él no lo hizo impulsado porque nosotros seamos quienes somos. Él no esperaba que como seres humanos le hiciéramos una sugerencia. Él lo hizo hace más de 2000 años y dijo: aquí lo tienen, acéptenlo o rechácenlo. Por cierto, yo lo acepto y me apoyo en él. David dijo que su pacto fue ordenado en todo y bien seguro. Estimado oyente, se puede contar con Dios. David dijo: esto es mi salvación y mi deseo. Pues bien, el pacto de Dios conmigo es mi salvación, es lo que deseo. Debe ser el anhelo del corazón de todo creyente siguiendo la expresión de David: aunque todavía no lo haya hecho él florecer. Ahora los versículos 6 y 7 presentan como contraste lo que les espera a los impíos, a aquellos que no quieren entrar en ningún pacto con Dios. Leamos los versículos 6 y 7 del capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Pero todos los malvados serán como espinos arrancados que nadie recoge con la mano. Quien quiere tocarlos se arma de un hierro o del asta de una lanza y son allí mismo consumidos por el fuego. A continuación se incluye la lista de los valientes de David. Y tal como lo mencionamos antes, no vamos a entrar en un estudio detallado de estos valientes porque lo haremos en nuestro estudio del capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Leamos, pues, el versículo 8 del capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb Basebet, el tacmonita, el principal de los capitanes, que era Adino, el etnita, quien mató a 800 hombres en una ocasión. Recordemos que estos hombres se unieron a David durante el tiempo de su exilio. Cuando David era acosado por Saúl y había sido expulsado, siendo perseguido como un animal, y tuvo que esconderse en las cuevas de la tierra. Fue durante este tiempo en el que aquellos que se hallaban en angustia se acercaron a David. Eran hombres perseguidos y oprimidos por Saúl y abrazaron la causa de David. También vinieron otros que habían contraído deudas que no podían pagar, que estaban descontentos, y aquellos que estaban con el ánimo quebrantado. Así también es como los seres humanos vienen a Cristo. Muchos oyentes que han venido a Cristo se hallaban oprimidos por las dificultades, según lo que entendemos por las cartas que nos escriben. Nos cuentan de sus experiencias con el Señor Jesucristo. Vinieron a Cristo sintiendo el peso de sus deudas del pecado, y Él canceló esas deudas. Él cancela nuestras deudas de pecado cuando venimos a Él, con lo cual establecemos una relación con Dios. Estimado oyente, si usted se encuentra satisfecho por estar viviendo una vida de plenitud interior, de realización personal, supongo que no tengo yo ningún mensaje para usted. Pero si usted es consciente de su lejanía con respecto a Dios y de ese espacio vacío en su alma que nada ni nadie puede llenar y que transmite un descontento general a todas las áreas de su vida, le invitamos a apropiarse de la salvación, de la vida eterna que el Señor Jesucristo ofrece. Será esta la única manera en que pueda usted disfrutar de esa relación de compañerismo con Dios por medio de su espíritu. Entonces se removerá todo sentimiento de culpa. Entonces vivirá como una experiencia propia las palabras que Jesucristo mismo pronunció en el Evangelio de Juan capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
Queridos amigos, no importa su procedencia, lo importante es saber que el agua de la fuente de la vida está al alcance de todo el mundo. Y lo decimos literalmente, porque los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Para más información, nuestro email es info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y tomen nota también de nuestro número de WhatsApp. Es la vía más inmediata, 601-20-32-65. Se lo digo de otra manera, 601-203-265. Les recuerdo que si contactan con nosotros desde fuera de España, deben incluir a ese número el prefijo +34. Bueno, y no se olviden, por favor, de la memoria USB, una memoria que viene con todos los estudios en audio y por escrito. ¿La quieren? Contacte con nosotros en info@radioencuentro.net. Allí les podremos dar más información. También en nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Llamen, escriban, pregunten y les enviaremos el USB. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Pero eso sí, antes de cerrar nuestros micrófonos, les recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.